Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Comenzamos Entre Amigas y comenzamos, como siempre, dándoles la bienvenida a todas ustedes que están ahí del otro lado, fielmente y ya con expectativa, porque es el último programa con nuestra amiga Gloria Hernández y tenemos bastante para hablar porque a veces queda todo para lo último, pero bueno, nos hemos tomado el tiempo de conversar bastante y en el programa de hoy vamos a tener una muy buena conclusión.
Bueno,
bienvenida, Victoria. No te salude, bienvenida.
Sentí la pausa y no sé si me tengo que saludar o no.
¿Cómo no? Sí, pero yo ya, esto es como... Sí,
en casa.
En casa.
Sí, sí, además ya hemos estado en varias oportunidades, así que un gusto estar con las amigas.
Para nosotras también un placer tenerte, compartir estos temas también y bueno, el intercambio, ¿no? Tenemos 30 minutos de programa, después podemos hablar más, siempre surgen temas y está bueno, ¿no? Compartir con alguien... estos temas, la vida, los dolores, las frustraciones, no sé, todo lo que nos pasa, está bueno porque, como mencionábamos en otro programa Entre Amigas, que en la que lo que dice la Biblia, ¿no? En la multitud de consejos está la sabiduría y a veces el intercambio de experiencia nos enriquece, ¿no?
Sí, sí, como que hace más llevable, ¿no? Uh-huh. El proceso también.
Sin duda que sí, y sobre todo si Dios está en el medio con su mano poderosa, ¿no? Pero eso... Después de la pausa, cuando llegue la entrevista con Gloria y ese final. Y como que agarré la costumbre, ¿no? De, ya que estamos hablando de sufrimiento, de hacer algo dulce, ¿no? Porque es como para contrarrestar un poco la amargura de la vida. Y bueno, vamos a hacer una mousse de chocolate. Como para
ser bien feliz.
Ay, sí, ya que estamos... Algo dulce, algo rico, nos viene bien, ¿no? Es como, las mujeres somos muy así, ¿no? De necesitar algo dulce, a veces el cuerpo nos los pide. Y bueno, en este caso, una mousse de chocolate, cuando nos pide algo rico, podemos contestar así. Necesitamos 400 gramos de crema de leche. No es nada dietético, olvídense lo dietético.
400 y también no la podemos disfrazar por ningún lado.
Nada, no hay vuelta, ya está. Nos jugamos y después comemos una ensalada de lechuga y punto. 400 gramos de crema de leche, les decía. 6 cucharadas de azúcar. 4 yemas, 4 claras. 2 sobrecitos de gelatina sin sabor. 5 barritas de chocolate disueltas a baño María. Batimos el azúcar y la crema hasta llegar a punto Santilli y por otro lado batimos las yemas con el azúcar hasta formar punto cinta. Disolvemos la gelatina sin sabor con agua caliente y agregamos un poco más de agua y terminamos de diluir sobre el fuego. Entonces unimos las 3 preparaciones en un bol grande y añadimos el chocolate disuelto y por último las claras batidas a nieve, también de forma envolvente. Todo muy suave porque si no nos va a quedar nada de mousse, ¿no? Suavecito. Mezclamos todo muy bien con estos movimientos suaves y envolventes y lo dejamos enfriar hasta el momento de servir, si es que llegamos a servirlo. Porque este es muy, muy, muy rico, una mousse de chocolate. Pero bueno, las dejo con esa idea para el programa de hoy y ya sin demorarnos mucho más, vamos a la pausa musical y luego sigue la entrevista. Amigas, tiempo de entrevista, Gloria Hernández, psicóloga, amiga de la casa con nosotros, ya conocida para ustedes, no solamente de tantos programas, sino de estos 4 que hoy terminan hablando del sentido del dolor, Gloria. Este camino que hemos transitado, que nos ha ayudado mucho, espero que nuestras amigas también, pero que todavía hay bastante para hablar, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, es una experiencia y es una emoción tan profunda y tan intensa y que mueve tanto el piso, ¿no?, de la realidad de cada uno, que sí dará para hablar y poder seguir profundizando. El dolor formó parte también de la vida de los hijos de Dios, de los siervos y siervas del Señor en la Biblia y a lo largo de la historia. Y el dolor forma parte de nuestra vida hoy también, ¿no? El punto es la mirada que uno tiene y el poder encontrarle el propósito de bien y no de mal que tiene una experiencia de dolor para la vida de todos nosotros.
Somos casi, lo que Dios dice es ir contra la corriente, ¿no?, de este mundo donde justamente el planteo es no sentir dolor, evitarlo, el dolor es malo, evitémoslo con cuanto sea posible para no sentirlo, no sufrirlo, y no ese es el punto, ¿no? El dolor va a venir igual, y el tema es que con esa visión nadie nos prepara para el dolor.
Exacto, con eso nadie nos prepara para el dolor, tal cual lo que estás diciendo. Es muy fuerte eso, ¿no? Porque se mete tanto aún en la educación de los padres con los hijos, en la niñez, exacto. El niño va creciendo en donde que no sufra, que no pase mal. Obviamente que los padres que aman a sus hijos sanamente quieren su felicidad y que esté bien.
Lógico, no lo van a hacer sufrir por gusto.
Pero no lo preparan para algo tan importante para la vida, que es aprender a tolerar las frustraciones. Sí. Obviamente que una experiencia de frustración, que es decir, quiero algo y no lo tengo ahora o tengo que esperar para tenerlo, es una frustración. Es una experiencia sumamente importante para el desarrollo sano de una personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no nace ni nacemos con capacidad de tolerar las frustraciones. La capacidad de tolerar las frustraciones es una experiencia que se desarrolla. Y se desarrolla ¿cómo? Viviendo experiencias de frustración. Por eso a veces le decimos a los papás, ni que hablar, trabajando en la rehabilitación de personas con adicciones, vemos familias sumamente permisivas, sobreprotectoras, nunca hubo un no, siempre se le dijo, dio todo no, porque no quiero que a veces le falte o carezca lo que yo carecí de niño. Y es un error, obviamente, hoy le tenés posibilidad de darles a tu hijo mejores cosas, dárselas, pero todo con equilibrio y medida, porque si no se lo educa al niño, primero, de que quiere algo, un regalo, pero bueno, tenés que esperar, no todo ya, lo quiero ahora y lo tengo que tener ahora, y bueno, lo tendrás que esperar, será cuando fin de año, cuando el regalo de Navidad, será en tu cumpleaños. La otra cosa muy importante, que es aprender que las cosas en la vida se ganan, se conquistan, se trabaja para eso. Entonces, bueno, si tú salvas el año, si venís con buenas notas, tenés el premio y el regalo de esto. También es muy importante.
Porque después viene en esos padres que le dan todo cuando el hijo está en la adicción, después dice, ¿cómo me pudo hacer esto cuando yo le di todo?
Ay, no entendieron igual, nada, ¿no? No entendieron, ¿no? Y qué importante, la otra vez una mamá justamente decía, si hay algo que aprendí en este proceso de rehabilitación, es aprender a decir que no cuando hay que decir que no.
Exacto.
Y eso es muy importante. Entonces, la frustración, que es una experiencia dolorosa, que nos da dolor, que nos enoja, sin embargo, es parte importante de la vida, porque nos van a acompañar frustración, pero aprender a tolerarlas con la fortaleza que sin duda Dios nos da y a través de la educación de adultos que nos permitieron vivir frustraciones para que nos fortalezcamos a través de ellas. Entonces, cuando hablamos del dolor y en esta reflexión, yendo siempre a la palabra de Dios, al inicio decías, Natalia, ¿no?, cómo vivimos en una sociedad que no quiere que vivamos dolor. Estamos contra la corriente, y si será así que uno mira las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ver que hay una mirada diferente, de que somos felices y bienaventurados, si vivimos situaciones de dolor, el dolor como don, como regalo, porque a través de esta experiencia veníamos viendo esa escuela para nuestra vida, nos enseña, nos hace más sensibles, nos hace más empáticos. ¿Qué significa? Me puedo poner en lugar del otro, porque primero viví experiencias de dolor para entender mucho más el dolor de la otra persona. También nos vuelve más humildes, nos llena y nos acerca mucho más a la dependencia con Dios. Y justamente desde la palabra y en esta familia de Lázaro, Hay un momento en un versículo cuando dice, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Y es muy importante para elaborar una situación dolorosa y de sufrimiento, tomar contacto con lo que uno siente. No evadirse, no escapar del dolor, sino llorarlo. Ayer con un paciente, él vivió la ruptura con su novia, de la cual él está muy enamorado, y él la deja, ella lo deja, y él decía, bueno, cuánto dolor se siente, y bueno, ¿cómo necesito llorar? Yo digo, bueno, llorá, porque te hace mucho bien llorar, esas lágrimas que son sanadoras, que te liberan, quitar eso de que los hombres no lloran, los hombres también tienen tanta sensibilidad y le duelen cosas como a las mujeres, entonces llorá que te va a hacer bien, entonces porque el mismo Jesús lloró. Y esto nos muestra que él también contactó con la angustia que sentía. No se escapó ni la evadió. Eso que lo conmovía, se permitió llorar. Y esta es la gran palabra que tenemos que tener en cuenta cuando transitamos una prueba y elaborar el dolor. Se elabora dándose permiso. ¿Y permiso de qué? De sacar afuera todo lo que uno siente. Sentimos dolor y sentimos tristeza. Y también, muchas veces con el dolor y la tristeza sentimos rabia, sentimos bronca por eso que nos pasa, veíamos la queja, el resentimiento, la pregunta, ¿por qué me pasó esto? Sentimos miedo, a veces el miedo más grande es el de decir, y saldré, claro, y terminará esto, y tendré una salida que sea más positiva, y volveré a poder recuperar mi alegría, o encontrar otra persona de la cual, en el caso de él decía, que me pueda llegar a enamorar como estuve enamorado. Entonces, esos temores son parte del proceso de elaborar esa prueba, ese dolor. Y también, ¿no? Hablábamos de la culpa, a veces una emoción muy fuerte y muy pesada, y valga la redundancia que pesa, es el pesar. Es cuando uno dice, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera actuado a tiempo? ¿Y si hubiera llamado al médico antes? ¿Y si le hubiera atendido de otra manera? Y uno se entra a culpar, que por culpa de uno hoy está viviendo esta prueba y este dolor. No, y bueno, también hay que contactar con todas esas cosas, ¿no? Y de ahí, yo le decía a este paciente, y él vino, ¿no? Me dice, uy, tenés para leer, Gloria. Vino como con 5 carillas de cuadernola de esa carta. Lógico, que la invitación que le hacía era, escribile una carta a ella. Una carta que la escribís para vos, pero donde contactes con las 4 emociones sanadoras de una pérdida, que son, en primer lugar, la tristeza. Y escribirle lo que te está poniendo triste, lo que te está doliendo, lo que te está angustiando de hoy no estar con ella. En segundo lugar, la furia, la bronca, la rabia que te está produciendo esta situación de sufrimiento. En tercer lugar, los miedos que estás teniendo, lo que te atemoriza, si volverás a ser feliz, si realmente volverás a encontrar a otra persona, si volverás a recuperar tu alegría. Y en cuarto lugar, el pesar, ¿no? Todas estas cosas. Y él me decía, pero fue tan lindo y tan fuerte. Decía, ¿cómo lloré? Que me tardé días en escribirla. Pero bueno, qué sanador que fue. Y qué sanador, y como invitación, como herramienta, cuando uno se da el permiso de sentir todo lo que está brotando en lo que está sintiendo, de verdad que ya empieza a sanar. Y por otro lado, cuando uno, por eso la invitación a escribir, escribir una carta, cuando uno tiene que escribir, tiene que ordenar lo que piensa, porque uno no puede escribir así. Entonces, ya también ese momento de ordenar los pensamientos va ayudando y ayudándonos a tener luz y mayor entendimiento sobre esto que me está pasando. Entonces, son aspectos y herramientas sumamente importantes para poder transitar este momento de prueba y de dolor, ¿no? Entonces, hablarlo, llorarlo, escribirlo, son distintas formas de contactar y sacar afuera todo esto que se está viviendo.
Uno tiene que entender qué es lo que le pasa. Es verdad, el dolor es como lo general. Estoy pasando dolor, pero ¿qué es lo que me causa más dolor? Quizás lo que lo perpetúa es la culpa, como decías, Gloria, recién, quizás es el pesar. Entonces, al escribirlo, al pensarlo, al ordenarlo, es cuando podemos realmente cambiarlo. Si nosotros no sabemos qué cambiar, cuál es lo que nos está haciendo mal en esa oscuridad que nos rodea, difícilmente podamos hacer algo al respecto. Entonces, está bueno el plan, digamos, ¿no? Ponernos en movimiento, en acción, primero identificar qué es lo que más nos causa dolor. Sí, obvio, hay una situación que me causa dolor, pero está tocando en algún punto sensible en particular que está bueno poder identificar para poder cambiar. Y después,
justamente,
vamos a una pausa y después vemos qué hacemos después que identificamos lo que nos hace sufrir. Bien, y seguimos, ¿no, Gloria, con desarrollando este tema, identificando cuál es el dolor? Que pasa en este ejemplo también, ¿no? En la Biblia es muy clara, y si uno tiene esa sabiduría que tenemos para hablarlo, ve cómo los pasos también Jesús nos los va mostrando, ¿no?
Justamente, y en un momento, en este mismo pasaje, dice, ¿dónde le pusiste, Señor? Ven y ve.
Exacto.
Y en esto de ver, ven y ver, y acercarme a esta realidad, con todo lo que trae, ¿sí? Con todo lo que me está generando en cuanto a emociones y sentimientos de dolor, sufrimiento, bronca, miedo, pesar, y contactar. Ni rechazar, ni minimizar, porque a veces minimizamos la situación o la negamos, sino que realmente tomar contacto con ella. Porque tomando contacto con la situación es donde empieza que esto de la decisión con firmeza. Vemos en ese pasaje del Evangelio cuando clamó a gran voz Jesús y le dijo, Lázaro, sal fuera o ven fuera, ¿no? Y en definitiva hay un punto donde cuando contacto, libero, hago esa catarsis que me ayuda a sacar afuera todo ese montón de sentimientos que me aparecen, está el punto de salir de la situación. Y eso implica una decisión de firmeza, ¿no? Es peligroso seguir en la cueva, porque para sanar hay que salir. ¿Y entonces cómo? Salir, en primer lugar, contactando con lo que uno siente. Salir pidiendo ayuda. Muchas veces uno necesita que haya un otro que nos escuche, que nos dé su mirada, y que nos vuelva a escuchar, y a veces escuchar muchas veces, y a veces hablarlo muchísimas veces la misma situación. Eso va liberando, eso va ayudando, va a ir elaborando la, ¿no? Sacar todo lo que siento dentro de mí, y de esa manera limpiar mi corazón de emociones que me intoxican, que me dañan, como la rabia, como el rencor, el resentimiento. Y en este salir fuera o ven fuera, ¿voy a dónde? Al encuentro de uno mismo, porque uno después que transitó una situación de dolor, ¿cómo aprendió a conocerse mucho más? Si fue sensible, a conocer y al encuentro de mi familia y de las personas que me quieren, que me rodean, ¿cómo valoramos las personas que están cerquita de uno cuando uno está en un momento difícil? Y ni que hablar al encuentro con Dios. Muchas veces conocemos dimensiones del Señor que solamente a través de momentos de dolor uno lo logra conocer, ¿no? El mismo Job terminaba diciendo, ¿no? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Después que le fue quitado todo, qué ejemplo tremendo de experiencia de dolor y de sufrimiento. Absolutamente todo le fue quitado. Solo, bueno, era su alma la que Dios dijo, eso sí no lo toques. Todo lo demás, sin embargo, en todo ese proceso de lo donde también sacó afuera su rabia, su angustia, su llanto, sus miedos, sus preguntas, sin embargo, al final, victoriosamente, él dice, bueno, de oídas te conocí, ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, esta firmeza de Jesús nos muestra algo muy importante, de que Dios en nuestros dolores Dios siempre es padre, pero no paternalista. Y no fue paternalista, se lo tomo en brazos, lo saco ya, hago el milagro en este instante. Miremos todo el trato que hizo Dios con el dolor de María, de Marta, de esta familia, del mismo Lázaro, ¿no? Desde el lugar en el que estaba. Él no respondió enseguida, propició una demora, que fue un tiempo, pero un tiempo sumamente provechoso y educativo para poder aprender paciencia y entender los propósitos de Dios. Luego él dijo, quiten la piedra, apeló a la red, no hizo el milagro, sino apeló a una red que rodeaba a esta persona en su dolor para que ayuden, para que den una mano. Las piedras de la incredulidad, la piedra del rencor, del orgullo, del resentimiento, de la culpa. Lo llevó a mostrando él que también él se conmovió y lloró, y hay que tomar contacto con lo que uno siente. Y finalmente, bueno, con firmeza, sal tú fuera. No, le dijo, te tomo un brazo si te saco. Uh-huh. El Señor nos dice, bueno, hay decisiones y determinaciones que quiero que tú las hagas. Porque Dios es padre, no sobreprotector paternalista, porque quiere que sobre todas las cosas, en esta firmeza de la orden, podamos seguir creciendo. Y seguir creciendo en lo que, hacia donde Dios quiere que como personas y en nuestro carácter y personalidad crezcamos, creciendo en el entendimiento de Dios y los propósitos para nuestra vida, y creciendo en la confianza en Él. Sobre todas las cosas, la maravillosa diferencia que tiene una persona con fe y una persona sin fe cuando transita un momento de prueba y dolor es la esperanza. Entonces, la esperanza es, a pesar de todo lo que uno tenga que vivir. Cuando uno elijo la esperanza, elijo vivir con esperanza realmente, y aún este dolor, sé que Dios, tuvo un comienzo, tiene un propósito y va a tener un fin, realmente es que vamos a poder entender y sacar el mejor provecho de una experiencia de dolor, ¿sí? Así que bueno, culminando con la palabra del Señor en un texto tan lindo y tan importante en Deuteronomio 8, cuando dice el Señor, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿cuánto propósito hay cuando Dios permite un dolor en nuestra vida? Entonces, bueno me es haber sido pasado este dolor para aprender más del Señor, y sobre todas las cosas Dios aflige momentos de nuestra vida, nos hace pasar momentos de necesidades, pero para entender que no solo la mirada de pan vivir al hombre en estas cosas materiales de terrenales que uno tiene, sino sobre todas las cosas es vivir de la palabra de Dios, que es la palabra que nos va a dar justamente la esperanza, la fe y la fuerza para superar todo dolor.
Muchas gracias, Gloria. No hay que agregar más nada, simplemente el agradecimiento por habernos acompañado en esta serie de programas, y bueno, que Dios te bendiga también a ti.
Muchas gracias, Natalia, y a través de este micrófono saludar a todas las personas que han podido conseguir estos programas.
Muchas gracias.
Que Dios los bendiga.
Y llegamos al fin del programa. Nos da tristeza terminar, porque en realidad es un tema del que podríamos seguir hablando, porque si bien hablamos del dolor, nos hace sentir bien saber que a pesar de ese valle de sombra, de muerte, no tememos mal alguno porque tú estarás conmigo. Estoy citando el Salmo 23, pero ¿qué es esa realidad de saber que estos problemas los vamos a tener, los vamos a vivir? Dios lo sabe, lo supo siempre, nos lo dijo Cristo cuando estuvo en la tierra, nos lo habla la Biblia constantemente, pero la promesa de su ayuda, ¿no? De esa firmeza de Dios de estar, de educarnos, de hacerlo con un propósito y de acompañarnos siempre, ¿no? Entonces, esa esperanza linda es lo que nos queda a pesar de todo el dolor que nos toque pasar en esta vida.
Así es, y compartimos una oración que tiene un título muy lindo, que es como una actitud aparentemente como que asume, ¿no? Esa situación y que dice, te lavaré, pase lo que pase.
Es así.
Dice, Señor, te alabo por los tiempos difíciles, así como por los buenos. Durante mis fuertes pruebas he sido refinada como el oro. Es doloroso y lucho para poder sobrellevar el proceso, pero escojo alabarte porque tú, como un padre amoroso, sabes cómo quitar las impurezas y sacar a la luz lo mejor de mí. Te alabo por amarme tanto que no te das por vencido. A pesar de mi incomodidad e impaciencia, yo confío en ti. Señor, te alabo y te adoro con todo mi corazón.
Me hizo acordar el título a un himno que de una persona, de un hombre, que perdió a su familia en un naufragio. Y él decía, si Pascual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien, con mi alma está bien. No importa si lo que nos toca en esta tierra es tranquilidad, una vida pacífica o la más profunda de las tristezas y dolores, sabemos que con Dios todo va a estar bien porque lo hemos vivido y quien lo ha vivido nos lo transmite así. Así que con esa esperanza, con esa parte linda, nos vamos en el programa de hoy y sin duda que las invitamos al próximo programa también, a que se comuniquen, a que compartan con nosotros su experiencia, si quieren hablar, si quieren un consejo de la palabra de Dios, algo que podamos ayudarles, estamos más que dispuestas. Recuerden, la forma de escribirnos por carta es a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com y la dirección en internet para encontrar estos contenidos es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, Victoria, por
acompañarnos. Por favor, ha sido un gusto compartir estos cuatro programas y seguramente más adelante nos volvemos a reencontrar.
Por supuesto que sí, la invitación está hecha. Hasta un próximo programa, que Dios los bendiga.